Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Los presidentes de la Comisión Europea, von der Leyen, el del Consejo Europeo, Charles Michel, y el de la Eurocámara, del Parlamento Europeo, Sassoli, han viajado a la frontera entre Grecia y Turquía para respaldar a Grecia en esta crisis nueva de refugiados que tenemos. Mañana hay reunión de los ministros de Interior. ¿Qué está sucediendo? Lo venimos contando desde ayer. Erdogan dice que ya no le interesa el contrato que hizo la Unión Europea para contener a los refugiados sirios y afganos, pero fundamentalmente sirios, que hay en Turquía, y ha decidido abrir las fronteras, y Grecia está con medidas muy contundentes impidiendo que pasen. Nosotros estaremos en ese punto a partir de mañana por la noche, un equipo de la tarde de COPE. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que el problema de los refugiados se aplazó con esa subcontratación hacia Erdogan, a Turquía, y Grecia, durante estos años tampoco ha tenido el apoyo necesario para afrontar este problema. Nuestro compañero José Luis Restán, en el programa El Espejo, le ha preguntado sobre esta cuestión, sobre la cuestión de los refugiados, al que ya es nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Y el cardenal Omella ha respondido que hay que evitar ese miedo al otro que tenemos los europeos.
Vivimos en una aldea global. La tierra es casa de todos y no tenemos que ver al otro como un enemigo, sino como un hermano, sea de otra raza, sea de otra lengua, sea de otra religión, y evitar toda la confrontación.
Y mañana estaremos en ese punto, que es un punto de confrontación en este momento. Al cardenal Omella también le ha preguntado nuestro compañero Restán por lo que ha aprobado hoy el gobierno. El gobierno ha aprobado un nuevo proyecto de ley de educación. En realidad es el que ya tenía aprobado en la anterior legislatura, pero que no salió adelante porque, hubo elecciones anticipadas. El cardenal Omella ha reclamado que el Estado no sea el protagonista de la educación. Ha insistido en que el Estado debe ser subsidiario, porque los que deben ser los protagonistas son los padres, que eligen la educación que les parece más adecuada a sus hijos.
Y sobre todo deja a los padres, que sean ellos los responsables de la formación, y no al revés, que a veces se cree que yo sé más que usted. Oiga, déjeme a mí, que yo soy libre y yo tengo a mis hijos y yo los amo mucho más de los que lo puede amar el Estado.
Precisamente el proyecto que ha aprobado el gobierno tiene un fuerte contenido ideológico, porque piensa que el Estado tiene que estar por delante de los padres. Ya lo dijo la ministra Celá, a poco de ganar las elecciones, el Partido Socialista, cuando dijo que los hijos no son de los padres. Este es el mismo proyecto que en su momento aprobó el Partido Socialista, que no contó con un mínimo consenso. Es un gobierno muy curioso este, porque insiste una vez y otra Sánchez en el diálogo, y cuando llega una cuestión tan importante como es la regulación de la enseñanza, que ha sido un objeto de enfrentamiento, que ha sido un motivo que ha metido a muchos en la trinchera, cuando llega, una cuestión tan esencial como esa, no hay diálogo que valga. Tanto es así que ni en 2019 ni ahora se ha sometido a consulta del Consejo de Estado. Se sometió al Consejo Escolar de forma rápida, urgente, con mucha prisa. El texto, además de no tener en cuenta la demanda social para el desarrollo de los colegios públicos de iniciativa social, la llamada enseñanza concertada, el texto deja en manos de Cataluña, de Baleares y de la Comunidad Valenciana la misión de garantizar que sus alumnos reciban enseñanza en castellano o no. Y el texto, además, quiere reducir a la asignatura, el texto del proyecto de ley quiere reducir la importancia de la asignatura de religión, que es de oferta obligatoria, pero de elección libre, o sea, cada uno puede hacer lo que quiera, puede cogerla o no, no dándole valor académico, rebajándola pues a una María absoluta. Este proyecto del gobierno supura una posición ideológica que le da al Estado el protagonismo, que no tiene en cuenta la demanda social. Insiste en la regulación, que piensa que es preferible la planificación de la administración para dar los recursos a los centros de gestión directa de la administración, que aquellos centros que también son públicos, porque los concertados son centros públicos, son centros de iniciativa social, porque son pagados con dinero público, pero que han sido creados no directamente por el Estado, sino por iniciativa social. Hay toda una forma de pensar que le da el protagonismo al Estado, no a los padres, no a las iniciativas sociales. Las dos fórmulas, los colegios públicos de gestión de la administración y los colegios públicos concertados, son colegios públicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el miedo al coronavirus ha llevado a la Reserva Federal de Estados Unidos a tomar medidas drásticas para suavizar el impacto económico. Tiene más datos desde la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha tomado esta tarde por sorpresa la decisión de rebajar medio punto el precio del dinero. Lo deja en la banda que va del 1 al 1,25%. Los riesgos que entraña la epidemia de coronavirus sobre la actividad económica han obligado a la Reserva a tomar esta medida tan inusual. Ni siquiera ha esperado a la próxima reunión de este organismo prevista para el día 18. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, ha movido ficha tras una reunión de los 7 países más ricos del mundo en la que se han reafirmado en su compromiso de utilizar todas las medidas a su alcance para suavizar el impacto de la epidemia sobre la economía mundial. También el Banco de Japón y el Banco Central de China han mostrado su disposición de poner sobre la mesa todas las medidas necesarias. Falta por saber qué decisiones toma ahora el Banco Central Europeo en su próximo consejo previsto para el jueves de la semana venidera.
Y la nueva ley de libertad sexual aprobada hoy por el Consejo de Ministros sigue enfrentando al Partido Socialista y Podemos con ataques directos de Pablo Iglesias al ministro de Justicia, Ricardo Rodríguez.
Sí, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto, pero lo ha hecho en medio de una guerra entre Carmen Calvo y el ministro de Justicia por un lado y Pablo Iglesias y la titular de Igualdad por otro. Desde Unidas Podemos han llegado a ver como un éxito la aprobación del proyecto frente a lo que han venido considerando un intento de bloqueo. La bronca ha sido verbalizada por el vicepresidente segundo a Bocajarro contra Juan Carlos Campo.
A las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.
Mientras tanto, Carmen Calvo se ha limitado a enmarcar las discrepancias en lo normal de una coalición que debe consensuar proyectos de gran calado.
Y te cuento que un juez ha citado como investigada a la primera internauta contra quien se querelló la Fiscalía por una noticia falsa al difundir un vídeo falso que atribuía actitudes violentas a un grupo de menores no acompañados en un centro de acogida de Madrid, cuando realmente las imágenes eran de un grupo de jóvenes en Brasil. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y la investigada está citada este próximo lunes 9 de marzo en el juzgado de instrucción de San Feliu de Llobregat. Fue la síndica de Greuges de Barcelona quien alertó a la Fiscalía de la difusión en Internet de este vídeo. La propia síndica, María Asunta Vila, narra en COPE el contenido del mensaje.
Mando un vídeo de un centro educativo para los inmigrantes menores de edad que entran ilegalmente en España. Ruego difusión para que España se entere de una vez cómo nos agradecen que los acojamos.
Este mismo vídeo también fue difundido con sus errores por internautas residentes en Cuenca, León, Granada y Madrid, y las fiscalías territoriales ya investigan a sus difusores.
Y en los deportes, el coronavirus roba protagonismo a las semifinales de la Copa. Luis Munilla.
No porque estén relacionados, que tocamos madera, pero los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa, mañana Mirandés Real Sociedad y el jueves Granada Athletic de Bilbao, han visto cómo el coronavirus se lo lleva todo por delante. Hoy desde la UEFA y el COI, mensajes optimistas sobre la celebración de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos. En el fútbol español, contó anoche Isaac Fouto en el partidazo que la Liga tiene reservadas dos fechas por si se aplazan partidos. Una el fin de semana de la final de la Copa y otra entre la penúltima y la última jornada. Hoy se ha escuchado la opinión de un presidente de primera, es el del Atlético, Enrique Cerezo.
Lo que diga la Liga haremos, y lo que diga la Federación haremos, y lo que diga Sanidad haremos. Nosotros no tenemos problema. Son ellos los que tienen que decidir, y a su vez otros tienen que decidir por ellos, y será lo que se crea conveniente para mejorar esta situación.
¿Os preocupa el coronavirus de cara a la Liga?
Pues siempre hay una preocupación, pero a nosotros lo que nos transmiten es tranquilidad y que no va a suceder nada aquí en España. Pero no hablemos en futuro, hablemos en presente, que de momento creo que no se va a paralizar. Y de momento el sábado vamos a jugar contra Sevilla.
En la Euroliga de baloncesto hoy se juegan a las 9 menos cuarto el Armani Milán Real Madrid sin público ni prensa por el coronavirus y el Asbel Villarreal Valencia con aforo limitado. En la Champions Juvenil hablamos de fútbol, en la Liga de Campeones Juvenil eliminado ahora mismo el Atlético de Madrid ha perdido en los penaltis con el Ajax y en menos de una hora sorteo de la Liga de Naciones de Fútbol en Ámsterdam con la ausencia de Luis Enrique por motivos médicos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Cielo con alguna nube y frío, y las máximas no van a superar esos 14 que tenemos ahora mismo, y aún sigue soplando bastante viento en toda la comunidad. Ojo especialmente a los que estáis al volante. En días como hoy hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Y hasta ahora en las carreteras tenemos bastante poco, algo de entrada por la 1 en Las Tablas y en la M607 en la Universidad, y en la M40 en Villaverde hacia la 42. Y hoy toca felicitar al Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha sido elegido nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Sustituye al arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en un cargo que Osoro ya desempeñó entre los años 2014 y 2017. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ese hombre que ilumina nuestras vidas, igual que la llegada de la cigüeña para anidar en los campanarios de nuestras torres. Es el indescriptiblemente mítico Juan Solo.
Bueno, muchísimas gracias.
Chelita, nada más y nada menos.
¡Buah, impresionante, Pilar! Mira, lo digo de verdad, sinceramente. Creo que has alcanzado el nivel máximo de excelencia en las presentaciones.
Sin duda, sobre todo porque he sido capaz de decir indescriptiblemente
mítico.
Sí,
exacto. O sea, no creo que pueda superarte. Yo creo que, de hecho, ir más allá sería tentar a la suerte, por cierto.
Y bastante pedante también.
Sí, bueno, tentar a la suerte. A mí en el fondo esto me gusta. ¿Tú te consideras una persona afortunada?
Por la lotería, no.
Por la lotería. O sea, no, pero no solamente en cuestiones económicas.
Hombre, pues
afortunada,
sí,
¿no? En general,
claro,
yo creo que sí.
Hay que estar contento, sí, con lo que tiene uno. Faltaría.
Vivimos
más
en el primer mundo, ya esto es,
una suerte. Una suerte enorme.
Yo me considero una persona muy afortunada.
Lo eres.
De hecho, hoy viniendo para acá, el taxista es, ¿sí?, oyente de la tarde.
¿Sí?
Se llama Marcos. De hecho, me ha informado de cosas que iban a ocurrir en el programa de hoy porque lo estaba escuchando, así que le mando un saludo, que se lo he prometido. Me ha cobrado la carrera. Esto lo hago por...
Hombre, claro,
por
es
amor
que una
arte.
Cosa no quita la otra.
Por supuesto.
Solo faltaba.
Pero es oyente nuestro. Bueno, hay personas que siempre se están quejando de su mala suerte y que buscan cualquier manera de romper su maleficio. Esta historia nos lleva a mi querido Japón. Yo creo que incluso voy a ubicar noticias que nos han de Japón en Japón para poder escuchar la música. Japón, un país que no para de sorprendernos y de proporcionarnos incontables motivos para mondarnos de risa. Esto sí que ha quedado pedante. No voy a hablar hoy de una moda loca, sino de una tradición ancestral que se remonta 5 siglos en el tiempo. Nada más y nada menos que el Hakada Matsuri.
No lo entiendo.
Tú tampoco, ¿no? Es un festival.
¿Cómo dices que se llamaba el taxista que te...?
Marcos.
Marcos, el no lo entiendo es para ti.
Es para ti.
Dedicado especialmente. Vamos a empezar a dedicarlos, no lo entiendo.
Me gustaría.
Bueno, pero que no lo entiendo.
A mí me gustaría.
Hakada Matsuri.
Bueno, se celebra cada año en febrero, en el templo de Saidaji, en Okayama. Allí van los japoneses a buscar la buena suerte.
Anda.
¿Cómo? Voy a explicar el mecanismo porque es muy sencillo.
Venga.
Se reúnen 10.000 hombres en taparrabos. Efectivamente, eso. Porque dice alguien, ¿pero qué querrá decir? Pues eso, el taparrabos es una divertida prenda que nunca pasa de moda.
Exactamente.
No explicaremos qué es un taparrabos.
Taparrabos.
Pues es una ropa mínima que cubre tus partes pudendas.
Pero que no llega a ser ni siquiera un slip, ¿no?
No, porque las cubre por delante, por detrás el taparrabos enseña mucho.
Es verdad, sí.
Enseña mucho.
O sea, sería una especie de tanga por detrás.
Yo creo que es que lo dice la propia palabra, pero bueno, da igual. No, no, vamos a... Bueno, pues estos 10.000... Y acabamos de empezar. Estos 10.000 hombres en taparrabos se reúnen...
Que voy a toser y me ha dicho...
¡Tose!
Oh, no, no, porque tengo que toser con etiqueta.
Ah, ah, vale.
¿Sabe qué es? Lo de...
Sí.
En el hombro.
En el hombro.
En el codo.
Sí, en el codo. Eso. Bueno, estos 10.000 hombres en taparrabos se reúnen en el templo y a las 10 de la noche... el sacerdote... ¡Apaga las luces!
Es que tengo mucha imaginación, ¿sabes?
Todos.
Es el problema.
Y desde una ventana, el sacerdote suelta dos amuletos de la buena suerte. Un especial de para quien lo coja, pero están a oscuras. Si consigues salir del templo con uno de estos dos amuletos, la buena suerte te sonreirá el resto del año. Nos imaginamos la escena.
No,
yo espero, espero que haya una ambulancia del SAMUR fuera, porque 10.000 tíos a la vez buscando a oscuras un amuleto.
¿Dar cera? Pulir cera.
Ahora, el día que digan, ¿y por qué no nos untamos aceite para resbalar? Bueno, a esto no les importa el coronavirus, porque mira, todos juntos y no hay problema. ¡Vámonos de Japón!
Ay, sí, mejor.
Si venga, quieres, sigo yo. Vámonos de Japón.
Sitio, vamos a otro sitio.
Otro país.
Pero yo no tenía que decir yo nada.
No, ¿qué vas a decir? Pues, ya está, perfecto.
Pues sigue.
Vámonos de Japón a otro país divertido, igual de divertido. Rusia.
Lo dudo, ¿eh? Tan divertido,
no,
lo dudo, ¿eh?
Te anticipo que si la historia de Japón es rara, esta historia es bonita. Vamos a coger el tren.
Todos al tren.
Todos al tren.
Todos al tren.
Todos al tren.
Nos vamos todos.
Todos, 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 todos.
Todos al tren.
Ahí estamos ya.
El recorrido. Tren. El recorrido de los trenes en Rusia da para mucho. Suele ser enorme. Inimaginable.
Espera. ¿Y esta parte? Ah, ¿que has hecho una mezcla?
Claro.
Ah,
no es
vale.
De todos al tren, no.
Venga, que seguimos.
Pilar
en el
está
tren.
Todavía en el templo japonés. Su mente está en el templo japonés. El recorrido de los trenes en Rusia, como te decía, es enorme. Fíjate, un país con esas distancias inimaginable para nuestra mentalidad ibérica. Por ejemplo, el mítico transiberiano.
Muy pocos viajeros hacen todo el recorrido de Moscú hasta Vladivostok en un solo viaje. Y los que lo hacen tienen que prepararse psicológicamente porque una semana en tren no es fácil.
Una semana en tren no es fácil. Bueno, la despoblación también afecta a algunas zonas de Rusia. Hay una Rusia vaciada y en algunos pueblos quedan muy pocos niños y tienen que ir a la escuela. Esto es un problema porque no hay escuela en su colegio. Este es el caso de nuestra protagonista. Una pareja, investigadores científicos, viven a orillas del Mar Blanco, en el pequeño pueblo de Pollaconda. Allí, su hija es la única niña, y el tren llevaba años sin parar allí. Esto es lo que oían, el tren que pasaba. La escuela...
Pasaba, pero no paraba.
No paraba. La escuela está a 42 kilómetros.
42 kilómetros no está mal.
Pues no, Karina Kozlova pues tenía que hacer un periplo enorme o ir en taxi, que costaba una pasta en rublos. O volverse andando a las 9 de la noche desde muy, muy lejos, medio kilómetro, entre el espantoso frío de la noche.
Es una cosa, ahí fuera no hay nada.
Exacto, lo pasaba mal. Entonces las autoridades rusas han hecho que el tren pare en el apeadero de Pollaconda para recoger a Karina y a la vuelta para dejarla otra vez en casa. Una historia feliz.
Me parece fenomenal.
Por una vez.
¿Y ya está?
Ya está, esta historia no tiene drama. Esta historia
ni
es...
Ni truco, ni nada.
No, pero la siguiente
es una
sí.
Bonita historia.
Es una historia bonita, yo también soy capaz de... Vámonos a Estados Unidos, y ya sabes quién nos espera allí.
Donald Trump.
Donald Trump, él mismo. Se acaba de publicar un libro
¿Tú
sobre...
¿Tú te imaginas bailando?
Ahora, ahí está. Y también me imagino a los monjes, a los del templo japonés, todos. Se acaba de publicar.
A Donald Trump te lo imaginas con el
bailando
Ica este de sí, los Village
sí, sí,
People,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí. Se acaba de publicar un libro sobre Trump. Por cierto, qué gran libro sería el de su peluquero. Pero ahí lo dejo. El título de este libro, el que acaban de publicar, no el peluquero, dos periodistas, sería Hundirse en la ciénaga. Cómo las secuaces y los inadaptados de Trump envenenaron Washington.
Es corto el título.
No lo he leído, pero creo que muy a favor no están
no
de Trump. Pues en el libro se cuenta cómo, cuando su primer jefe de gabinete, Rince Priebus, pretendía informarle sobre cuestiones vitales como movimientos de tropas, agenda internacional, Trump le interrumpía con preguntas sorprendentes.
A responder las preguntas más inquietantes sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos.
Bueno, en realidad no tan elevadas.
¿No?
No. Donald Trump le hacía preguntas sobre tejones.
¿Tejones?
Tejones, los tejones, el negro y blanco, el tejón del campo, pues le preguntaba, le paraba y decía, las tropas en Irak, vale, pero ¿qué comen los tejones? ¿Tú lo sabes? ¿Se pueden criar en cautividad? ¿Tienen personalidad?
Los
claro,
tejones.
Los tejones. Claro, no se extraña, pero es que es Donald Trump. O sea, cualquier cosa es posible. A lo mejor había visto una película de dibujos animados y le había impactado. He querido ayudar a Donald Trump, pero resulta que los tejones son animales esquivos, sobre los que se sabe muy poco.
El tejón es una especie común, ampliamente distribuida y localmente abundante. Esto es una frase hecha que se dice para todas las especies de las que no se sabe apenas nada.
Pues ahí está.
Sí, sí, que vale para todo.
Así que lo lamento, pero no puedo aportar más.
Y ya está, nos vas a dejar así, nos pones la miel en los labios y luego ya no nos explicas más.
Bueno, pero no, ¿qué querías?
Pues ya
¿no?
que has abierto el melón, que nos cuentes más cosas sobre los tejones. No sé, digo yo,
no,
¿eh?
Es que, a ver, no. Es que el tejón es un animal desconocido, se sabe muy poco sobre él. Si quieres, no. Puedo mirar en la Wikipedia.
Lo que tendrías que haber buscado y haber hablado es con un experto en tejones.
Ya, pero es que no es fácil encontrar. No lo he podido encontrar ninguno.
¿Cómo que no? Yo he podido, ¿eh?
¿Tú?
Sí. Sí, mira, se llama Benjamín Sanz, es naturalista, especializado en mamíferos y seguro que sabe también todos los secretos del tejón. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, sé algunas cosas sobre el tejón.
Pues yo sé muy poco, ¿eh?, sobre el tejón, porque es un animal... Yo si me dices ahora mismo cómo es un tejón y no lo puedo mirar en el ordenador, no sabría decirte cómo es. ¿Cómo es un tejón?
Yo te lo compararía con un perro más bien mediano, pero de patas cortas y rechoncho, con un pelaje muy grisáceo y un característico antifaz negro en la cara, que lo hace absolutamente característico.
Y como aplastado. Y como aplastado.
Bueno, es que es bajito, tiene las patitas muy cortas. De hecho, vamos, si te echas un trote a su lado, corres más que él.
Pues fíjate, si tú me dices a qué se parece más un tejón, sea un perro o a una nutria, yo hubiera dicho nutria.
Sí, pero... Pues mira, yo fíjate, yo creo que la mayoría de la gente más lo compararía con un mapache.
Con un mapache.
Sí, un poquito más grande que un mapache, con las patitas más cortas, pero casi más parecido a una nutria.
¿Tenemos tejones en España?
Sí, el tejón es una especie, como has dicho tú, abundante y ampliamente distribuida, y localmente eso, abundante. Pero, bueno, va por zonas.
¿Son iguales los tejones en Europa, en España, por ejemplo, que los tejones de Estados Unidos?
No, son parecidos, no sé ni siquiera ahora si son del mismo género, pero bueno, son del mismo grupo. Y ahora leyendo el artículo de Donald Trump, no entendía por qué se molestaban a hablar de él. Luego me ha venido a la cabeza, nuestro tejón es un animal pacífico y tranquilo, pero el tejón americano es bastante agresivo, pero no con las personas. O sea, siendo mucho más pequeño que un puma, es capaz de encarársele y quitarle la comida, lo cual nos llama mucho la atención a mucha gente. ¿Vale?
Claro.
Entonces supongo que eso es lo que a mí llamaba la atención.
Y muy territorial también.
A ver, todos los mamíferos, todos son territoriales, todos. En mayor o menor, no, en mayor medida no. Cada uno es su estilo, pero todos, por supuesto.
¿Qué come un tejón autóctono, en este caso, los españoles?
Pues, el tejón está dentro del grupo de los carnívoros, pues como el zorro, la nutria, el lobo y otros muchos. Pero él como cazador no es precisamente muy competente. Entonces no es un animal que sea cazador activo. Entonces lo que hace es un poco comer de todo lo que se va encontrando. Mucho insecto. Cuando llueve, por ejemplo, pues come muchísima lombriz, frutos silvestres si los encuentra. Y si encuentra carroña, pues come carroña. Y luego bajo el suelo busca mucha comida, porque bajo el suelo hay muchas más cosas de lo que la gente normal os podáis imaginar. Hay muchos gusanos, hay muchos nidos de ratones o topillos, nidos de avispas que le encanta la miel y las larvas. y bueno, un poquito esto es su alimentación.
Pero decís que el tejón está muy ampliamente distribuido en la península ibérica y prácticamente sí. Nadie hemos visto,
claro,
un tejón.
Yo no los he visto, vamos, no sé. Es un animal muy esquivo.
Es que es un animal totalmente nocturno. Muchos de los carnívoros o de los mamíferos que tenemos, en mayor o menor medida son nocturnos, pero bueno, se dejan ver de día. El tejón no. El tejón de día es prácticamente imposible. Y eso hace que, aunque haya muchos tejones en una zona, la gente, o sea, ni sea consciente de su presencia.
Ah, pues será eso. O sea, que saben esconderse muy bien, claro, en cualquier caso, ¿no? Claro. Para que no los detectemos los humanos. ¿Por qué dices tú que los tejones son constructores de urbanizaciones ilegales?
Bueno, yo soy un naturalista un poco atípico, ¿vale? Entonces me expreso con mis alumnos y con mis cursos que doy de una manera muy abierta. Entonces, sí, claro, un zorro, por ejemplo, excava una zorrera o los conejos, pero el zorro hace una zorrerita de 1.5 metros y ya está. Los tejones hacen auténticas urbanizaciones. Ahí hay una aquí cerca de Zaragoza, en la ribera del Ebro, con 32 bocas. Esas 32 bocas están unidas por túneles entre ellas, y un túnel de unos 30 centímetros de diámetro. O sea, estamos hablando de muchos metros cúbicos de tierra que llaman muchísimo la atención. Normalmente las tejoneras tienen 3, 4, 5, 6 bocas, ¿no? Uh-huh. Y llama mucho la atención.
Y en una de esas
tejoneras... Yo me río diciendo eso, que son constructores ilegales porque no piden permiso de construcción. Los
que a ellos. Y en una de esas tejoneras con 32 bocas, ¿cuántos tejones puede haber viviendo dentro?
Bueno, los tejones viven en grupos familiares. Habrá un macho, habrá una hembra, habrá quizá hembras jóvenes, pero ya adultas de años anteriores, que sean hijos de la tejona de esta tejonera, los cacharros de ese año, y luego va en función del medio. El tejón, esto de que es localmente abundante, a lo que viene es que le gusta mucho el clima húmedo y fresco. Entonces, en todo el norte, Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, es muy abundante. En el resto de la península, en cuanto se empieza a hacer un poquito seco el clima, se refugia sobre todo en los sotos. Entonces, en climas más secos, pues a lo mejor un grupo familiar son 2 ejemplares y algunas crías de ese año, y en el norte pues puedes tener tejoneras a lo mejor con 10 o 12 o 15 individuos distintos.
Qué interesante. Oye, pues que no sabía absolutamente nada yo sobre los tejones, y gracias a esto, que todavía, claro, a mí lo que me queda por saber es por qué Trump efectivamente estaría tan interesado en conocer todos los detalles de los tejones.
Pues yo creo que Benjamín ha dado con la clave, por el carácter agresivo.
Sí. De los tejones, americanos. Sí, de los americanos. Que no, bueno, de los agresivos. Españoles, ¿eh?
Agresivos. Todos los mamíferos son agresivos. Hasta una ardilla que tiene esa carita tan mona, todos los mamíferos son agresivos cuando se trata de defender el sexo, la comida o el territorio. Pero claro, que un tejón mucho más pequeño que un puma se atreva a acercarse a un puma y quitarle la comida, por eso se ve en los documentales, claro, es algo pues que nos choca a los que nos dedicamos a esto. El tejón de aquí es un tipo muy pacífico. Ahora no intentes cogerlo, porque se convierte en una auténtica bestia.
Sí,
yo esta mañana, buscando documentación, porque no sabía que ibas a localizar a Benjamín, he encontrado un vídeo de un tejón africano, tejón velero, haciendo frente a 4 hienas. Y las hienas huían, ¿eh?
Jolín.
Sí, sí, no. Claro. A ver, cuando el pellejo va en juego, ostras, cuando trabajas con animales descubres que eso, que cuando la vida está en juego, hasta el más pequeño se puede poner muy peligroso.
Benjamín, que ha sido muy ilustrativo, ¿eh? Y muy divulgativo, sí, todo lo que nos has contado de los tejones. Gracias, Benjamín Saad, buenas tardes.
Muy bien, que os haya servido a vosotros y a la audiencia para aprender un poquito más sobre nuestra familia.
Sin lugar a dudas, sí, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hola, Carlos.
Muy buenas.
Aparte de saber bailar... Nos vas a hablar ahora.
No sé por qué dices eso.
No, por nada. Ya haremos un vídeo.
Perfecto.
Vamos a la Mutua.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro. Por eso te fuiste a la Mutua. ¿Ya? ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona más de 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, pues si tú ya habías dicho alguna vez eso de el campo no es para mí, después de haber oído lo que hemos contado con Benjamín de los tejones, En fin, a lo mejor no quieres aparecer por la vida silvestre que estamos celebrando hoy, Rosa, con los oyentes.
Fíjate, yo pensaba que el tejón era un animal amable, que lo han incorporado recientemente a los dibujos del Rey León, la Guardia del León, y es uno de los amigos de Guion, que es el hijo de Simba.
Madre mía, el árbol genealógico.
Claro, que se me ha caído un mito ahora mismo. Vaya. Yo viendo a Bunga.
Tendrá su parte buena y su parte mala, digo, como todo ser, claro, humano, todo, y como todo pronto, ser vivo, claro, hombre.
Pero por eso todos los dibujitos ahora que tiene Disney, claro, y es maravilloso el tejón.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes del campo?
Hay mucha gente amante del campo, amante de los animales. Dice, yo vivo en el campo hace 45 años, las arañas les doy de comer.
¿Cómo?
Y si hay alguna avispa o oveja que se ha caído en la piscina, las recojo y les hago volver a la vida.
Muy bien.
El campo
que
es
de comer a las arañas.
Pues
no,
sí.
No.
Y las avispas también son maravillosas hasta que te pican. Entonces
o
ya
se te meten en la paella.
Desde entonces no las puedo ni ver.
Eso.
Y bueno, de todo esto estamos hablando, ¿no? De sobre todo de esas situaciones incómodas, ¿no?, que te han pasado alguna vez en el campo.
Buenas tardes, gente. Pues yo al campo voy poquísimo porque no me gusta nada, pero como me encanta el arte románico, pues claro, algunas veces he tenido que ir a ver alguna ermita o alguna iglesia por ahí aislada. Y en Ávila, cuando ya me estaba acercando a una de las iglesias románicas más bonitas que os podáis imaginar, me encuentro, pero con la nariz pegada a lo que yo creía ser un toro. No he corrido más en toda mi vida, pero eran unos gritos por todo el campo: socorro, por Dios, que me pilla el toro. Cuando llego al coche, me encierro y llega mi marido y me dice: oye, ¿has visto esa vaca negra tan bonita que había cerca de la iglesia? Y digo yo: ¿por qué en el colegio no nos enseñan que existen vacas negras?
Eso digo yo. ¿Por qué no se enseña eso en el cole?
Porque aunque te enseñen que existen vacas, claro, negras, si tú ves una vaca totalmente negra,
sales corriendo.
Y sales corriendo.
Igual, hombre, totalmente de acuerdo. Primero ves los cuernos y luego ya el resto, pero primero los
porque
cuernos.
Porque cuernos tiene también, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo. Es lo que tienen las vacas, sí. Bueno, es el Día Mundial de la Vida Silvestre, este 3 de marzo. Estamos hablando de lo bueno y también de las otras curiosidades que te hacen salir corriendo del campo. El campo no es para mí. ¿Cuándo dijiste eso? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-15-0602. Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva ley de educación. El texto deberá pasar ahora al Parlamento y ser discutido por los diferentes grupos políticos. Bueno, ¿cuáles son las claves de esta nueva ley educativa? La analizamos enseguida con José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Me está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030. Pero
¿imaginas que hace 3 meses Sánchez hubiera dicho que Pablo Iglesias iba a sentar en la comisión del CNI? ¿Algún agente occidental se va a fiar de España?
Mali es uno de los países con más porcentaje de mutilación genital femenina.
Ahí se lleva bastantes años en España, sabe lo que es ser víctima. Vive en Toledo e intenta que las niñas malienses no sufran lo que ella.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Everybody.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento.
Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Venimos contándolo toda la tarde. Hoy, martes, Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado, bueno, habría que decir que ha reaprobado el proyecto de ley educativa. Vamos a analizarla con José María Elvira, que es secretario general de Escuelas Católicas. José María Elvira, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, encantado.
Vamos a ver, ¿este es el mismo proyecto que ya aprobó en la legislatura pasada el Gobierno?
Efectivamente, es el mismo proyecto que llevó al Congreso, pero como se suspendió la legislatura, no hubo tiempo de tratarlo. Y lo que ha hecho el Gobierno es ahora presentar de nuevo el mismo, sin cambiar nada.
¿Este proyecto ha sido debatido con la comunidad educativa? ¿Ha sido objeto de consenso?
Bueno, en la nota de prensa de hoy del Ministerio insisten que ha sido debatido o algo así. Vamos a ver, yo creo que no goza de consenso de la comunidad educativa. Han presentado el mismo texto porque así evitan el tener que pasarlo por el Consejo Escolar del Estado o por el Consejo de Estado, por el que no pasó. Perdón. Y se hace referencia a la cantidad de correos que se recibieron en su momento cuando se presentó el anteproyecto, pero con los plazos que dieron en aquel momento, probablemente recibieron muchos correos, pero yo creo que no hicieron caso a ninguno.
O sea, fue un proyecto redactado en su momento con mucha prisa y ahora no se ha modificado.
Efectivamente, es así. Y una de las críticas que se hace a la LOMCE, sí, la Ley Wert, es que fue una ley sin consenso, y efectivamente es así. Yo creo que aquella ley se elaboró de una manera, yo creo que manifiestamente mejorable.
No les gustaba tampoco la ley.
Tampoco nos gustaba, y nosotros la criticamos en su momento en algunos aspectos. Pero ahora se dice que esta ley lo que pretende es derogar la LOMCE y hacer una ley de consenso. Yo creo que esta ley, hecha deprisa y corriendo, sinceramente yo creo que no puede decirse que goza del consenso de la comunidad educativa.
¿Están ustedes especialmente preocupados porque el criterio de la demanda social para los colegios de iniciativa social desaparece? ¿Qué es ese criterio y por qué es tan importante?
En la LOMCE había un artículo, el 109.2, en la que se hablaba de que para programar la enseñanza, la administración debía contar con diversos factores y, entre otros, con la demanda social, es decir, con la demanda de las familias, de los padres, para ver a qué tipo de centro querían llevar a sus hijos. Hay un empeño del actual gobierno en suprimir ese enunciado porque ellos dicen que ha servido como motivo para que proliferaran colegios de la llamada nueva concertada que realmente pues digamos que no cumplen, no están en el espíritu de lo que debía ser un centros concertados. Hay que decir que ha habido muy pocos colegios, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Yo siempre recuerdo que España es mucho más, ¿no? Pero en Madrid ha habido una serie de centros, pongamos 15, 20, no lo sé, que acogiéndose pues esa cesión de suelo público de la que se hablaba, etcétera, pues han entrado en la concertada, digamos, cuando antes no estaban en ella. Y el ministerio actual piensa que ese criterio de demanda social ha sido el motivo o la excusa para que entren dentro de la concertación estos colegios. Pero a nosotros nos parece que hay que mirar el conjunto de todos los colegios ya concertados.
¿Pero qué problema tiene la demanda social? Si los padres piden entrar en determinados colegios, ¿por qué no tener en cuenta ese criterio? Porque me parece que la demanda social es eso, ¿no? Que los padres quieren sí, llevar a unos determinados colegios a los niños.
Es que se tengan en cuenta cuáles son las opciones de los padres. Y ya, que si los padres demandan ir a un colegio que está concertado, pues no se supriman aulas concertadas porque al lado hay un colegio público con plazas libres. Yo creo que esto, la demanda social, es un criterio que se utiliza con frecuencia en la política para modificar o hacer leyes. Es lo que pide la sociedad, es la demanda social. No entendemos por qué en este caso ya no se quiere tener en cuenta.
¿Qué criterio ideológico es el que hace no tener en cuenta la demanda social? La famosa formulación esa de que los hijos no son de sus padres, ¿tiene que ver en esto?
Bueno, todo esto está relacionado, efectivamente. Al suprimir la demanda social, al reducir a la mínima expresión o a dar menos importancia a la elección de los padres, lo que se quiere es hacer una planificación desde la administración, que sea la administración quien tenga la posibilidad de enviar a los alumnos a un centro o a otro, y sin tener en cuenta por eso cuáles son las demandas de los padres. Curiosamente ahora se habla de planificación por parte de la administración, cuando hasta ahora el término que se utilizaba y que aparece en la Constitución y en las leyes es programación. Yo creo que este cambio de vocabulario ya revela un poco cuáles son las intenciones.
En vez de programación, planificación.
Sí. Y por otra parte, se insiste, la ministra hoy lo ha dicho también en su comparecencia y aparece en su nota de prensa, que se va a tener muy en cuenta en esta ocasión la declaración de derechos de la infancia, de derechos de los niños, como si antes no se hubieran tenido en cuenta. Yo creo que siempre se han tenido en cuenta. Pero esta insistencia en basar la ley en los derechos de la infancia tiene una trampa.
¿Cuál?
En el fondo lo que se está diciendo es los derechos de los niños son derechos de ciudadanos, aunque sean pequeñitos, los niños son ciudadanos, y corresponde al Estado velar por su cumplimiento. Ya. Por tanto, el papel fundamental a la hora de programar la enseñanza le corresponde al Estado, obviando de esta manera el papel de los padres, a los que no se les menciona para nada en esta nota de prensa.
Y en los consejos escolares de los centros concertados, si esta ley sale adelante, si este proyecto sale adelante, habrá un representante municipal. ¿Por qué les preocupa esa presencia?
Bueno, es un por criterio. Nos parece que los centros concertados son centros privados, sostenidos con fondos públicos, eso sí, pero esto no quiere decir que tenga por qué haber un representante del ayuntamiento que no interviene para nada, desde el punto de vista económico ni desde ningún otro punto de vista, en los centros concertados. Sí que interviene el ayuntamiento en los centros públicos, aportando fondos para algunos servicios. A nosotros nos parece que esto tiene una intención. Nosotros llamamos a este representante comisario político. Y yo creo que esta es la intención. Introducir dentro de los consejos escolares de los centros concertados una persona ajena de la administración que de alguna manera pueda controlar pues lo que se hace allí, lo que se decide, etcétera. A nosotros lo que nos molesta es esta injerencia que nos parece totalmente inadecuada e inapropiada.
¿Esperan algún posible cambio a mejor en la tramitación parlamentaria?
Bueno, ahora los cambios que pueda haber se pueden hacer a través de enmiendas que puedan presentar los partidos políticos. Esperamos, siendo optimistas, que algunas enmiendas que puedan presentar algunos partidos políticos y que nosotros dialogaremos con todos ellos, pues puedan mejorar la redacción de la ley. Pero tememos también que, puesto que está un grupo más extremista, como es Podemos, en el gobierno, pues u otros grupos similares, pues introduzcan enmiendas que puedan endurecer aún más esta ley, endurecerla en el sentido de limitar la capacidad de los centros concertados y de los padres.
Una última cuestión, ¿por qué es malo volver al modelo educativo de la LOE?
Volver al modelo educativo de la LOE, si fuera la LOE como tal, no es malo, se podrían mejorar algunos aspectos, pero se vuelve al modelo educativo de la LOE endureciendo algunas cuestiones, como las que hemos hablado, ¿no? En la línea de dar mucha más importancia a la planificación y restando importancia a lo que es la libertad de los padres para elegir.
José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
En estos momentos está compareciendo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Le podemos escuchar en directo en una comparecencia en torno a las precauciones que hay que tomar con respecto al coronavirus.
Insisto, fase de contención. Pensamos y estamos seguros de que si se siguen las recomendaciones que hemos ido dando, se puede contener el coronavirus en España. Es muy importante la colaboración de toda la ciudadanía siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sobre todo en cuanto a higiene personal. Puede parecer una banalidad, no lo es, créanme, es importante seguir estas medidas, y estas dos decisiones que hemos tomado pues son un paso más en la línea de evitar que contingentes importantes de personas que provengan de las zonas de riesgo pues puedan aumentar o puedan en fin, venir a nuestro país y contribuir a que se expanda más el coronavirus.
Bueno, como estamos escuchando, el ministro de Sanidad ha insistido en que seguimos en la fase 1, fase de contención todavía, que se extremen las medidas de higiene, que como él dice son importantes para intentar evitar los contagios, y luego ha hecho dos anuncios importantes. Uno, el de que se cancelan los eventos y congresos relacionados con el mundo de la medicina, porque además, bueno, pues como bien sabéis, sobre todo en el País Vasco hay varios sanitarios que han dado positivo por coronavirus, y supongo que también un poco para la propia protección de los médicos y trabajadores de la sanidad, que lógicamente van a tener que atender a otras personas, pues se cancelan, por lo tanto, este tipo de congresos. Y otra cosa importante con respecto a los eventos deportivos. Aquellos eventos deportivos en los que desplacen personas que vengan de focos importantes de coronavirus, que son ahora mismo China, Corea del Sur, Japón y, sobre todo, por lo que nos pilla más cerca, Italia, serán eventos deportivos que se celebrarán, pero a puerta cerrada. Esto afecta, y lo ha dicho así el ministro, como digo, hace unos minutos, al partido de fútbol Valencia-Atalanta de Copa de Europa, como bien sabéis, tiene que venir a jugar a Valencia el Atlanta. Bueno, pues ese partido se jugará a puerta cerrada. No se desplazarán, por tanto, los aficionados del equipo italiano que, en principio, tendrían previsto venir a Valencia. Y también afecta al Getafe Inter de Milán. Por lo tanto, esos dos partidos, en principio, y según ha dicho ahora mismo el ministro de Sanidad, se celebrarían, por supuesto, pero a puerta cerrada. Es decir, todos aquellos eventos deportivos que desplazasen un gran número de aficionados, esos se tendrán que celebrar, por tanto, a puerta cerrada, siempre que esos aficionados vengan de una de las zonas donde hay un alto número de positivos por coronavirus. El resto de acontecimientos deportivos que no supongan una gran concentración de personas, en principio, se van a celebrar con normalidad. Son algunos de los bueno, pues anuncios que está haciendo, porque todavía continúa la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en estos momentos. En cualquier caso, haremos una recopilación y te ofreceremos la actualización de esta noticia, por supuesto, con todo aquello que haya dicho el ministro en unos minutos. Pero ahora quiero recordar contigo la historia de Sandra. Mira, Sandra iba a llevar a sus dos hijos de 4 y 7 años al colegio cuando vio a su expareja en la puerta. La estaba acechando. ¿Y qué hizo? Pues llamó a su madre y a su hermana por teléfono y les pidió que fueran a su casa. Cuando llegaron, José Luis Abed, su expareja, ya la había matado a tiros junto a su coche y delante de los niños. A María Elena, a su exsuegra, y a Alba, su excuñada, también las mató con el mismo revólver. Llegó a cruzarse con ellas en el coche y dio la vuelta para ir a por ellas y para dispararle. Esto ocurrió el pasado 16 de septiembre en Valga, en Pontevedra. Abed es el primer acusado en España que se enfrenta a prisión permanente revisable por un crimen múltiple sin víctimas menores de 16 años. Ese mismo día huyó, se refugió en casa de su madre y llamó a la Guardia Civil para entregarse. Pero antes de hacerlo, mandó varios mensajes de WhatsApp. Uno de ellos ha salido a la luz hace unos días y dice así: ya se acabó, amigo. Ya maté a las tres. Jaja, ya están las tres para enterrar. Ahora ves que no hace falta camello ninguno. Las maté sin camello, pues ya están las tres muertas, la madre, ella y la hermana. Ahora voy a pasar el resto de mi vida en el calabozo. Este mensaje lo mandó al maestro Sisé, un supuesto brujo senegalés al que frecuentaba para que perjudicara e incluso matara a su esposa. Este individuo, por cierto, condenado por estafa, le sacó más de 12.000 euros. Bueno, la juez aún no ha logrado que lo localicen para declarar. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se averiguó la relación de José Luis Abed con este curandero, vidente o lo que sea?
Pues a través del teléfono, Pilar. A través del teléfono de José Luis Abed, cuando le detienen ese mismo día, se entrega a él, dice incluso dónde está el arma, que la había tirado al río. Y lógicamente la Guardia Civil se queda con su teléfono móvil, que está dando pues frutos para la investigación, como siempre sucede. Lo que les llamó la atención a los investigadores es ese mensaje que manda. Averiguan quién es ese contacto y hasta que logran hilar la historia. ¿Por qué le manda ese contacto? Porque él le había estado frecuentando desde 6 meses antes, como mínimo, a tenor de los mensajes de WhatsApp que se mandaban. Porque él había confiado en que para perjudicar a su exmujer, él quería que le hiciera un mal de ojo, que le hiciera daño, que incluso que la matara con brujería, entendemos, con mal de ojo. Y todos esos mensajes están en ese móvil. Así se descubre esta relación, pero este individuo, como tú decías, todavía no ha podido ser localizado porque se fue de Pontevedra.
Ha desaparecido. Uh-huh. Cuando en el mensaje dice eso de las maté sin camello, Pablo, ¿a qué se refiere con lo del camello?
Bueno, porque es que el senegalés este, el brujo, es un auténtico estafador. Este lo que le dijo últimamente es que tenía que matar a uno o dos camellos. Y solo cuando matase...
Camello.
Fíjate, sí. En Galicia, camello.
Y cuando matase a esos dos camellos, pues entonces moriría su mujer. Entonces, realmente, como sujeta, pues le va pidiendo dinero además, porque dice que los espíritus necesitan alimentarse, y le va pidiendo cantidades de dinero. Y además, lo que se demuestra con todo esto es que, claro, la decisión de acabar con su mujer es una decisión que toma bastante tiempo antes de llevarla a cabo. Lo que pasa es que al principio utiliza un método en el que él cree. Hay que decir que tampoco es el más listo. Esta persona tampoco es la más lista. Vamos a dejarlo ahí.
Le definía a su ex como un pailán, lo que dicen los gallegos, un pailán, que es un tonto, un paleto. Mm-hmm.
Y en realidad lo que ¿por qué estaba él tan enfadado? ¿Por qué quería acabar con ella? Bueno, porque había un litigio con la casa en la que porque él decía que su mujer se la había quitado, la casa de Valga, que habían construido al parecer con el esfuerzo de los dos, pero él se atribuía la mayor parte. Y en segundo lugar, porque decía que le habían quitado a sus hijos y que no, la mujer no les dejaba verlos, y que incluso cuando iba su madre, la abuela materna, digamos, paterna en este caso, a ver a los niños, nunca les dejaba que se los llevasen.
Claro, es que es muy importante localizar a este tipo, al senegalés, al chamán, brujo, como le queráis llamar, primero porque es un testigo fundamental para este caso, y luego a mí se me ocurre también preguntar, ¿eso significa que además la intención que tenía desde el principio era matarlas a todas? Es decir, ¿o no?
Eso no está claro, eso no está nada claro, Pilar. Por eso es importante para la juez, para la fiscalía, localizar a este testigo, porque efectivamente a través de sus mensajes solo ha salido una mínima parte, pero obran en la causa. A través de esos mensajes se pueden saber muchos datos. Por ejemplo, una de las cuestiones que se infiere es que estaba dispuesto incluso a matar o por lo menos a hacer daño al propio Sissé, porque él se sentía engañado y con razón, lógicamente, ¿no? Pero eso, hasta a quién quería matar, ¿qué pasa? Que él culpaba de toda esa situación, que ha descrito Pablo, culpaba no solo a su expareja, sino también a la madre y a la hermana de ellos. O sea, su exfamilia política se había convertido en el objeto de su venganza. Él contó a la Guardia Civil lo que acaba de decir Pablo, y además dijo pues que siempre le ponía problema, que todas las visitas con los niños él tenía problemas, y les contó también que estaba viviendo en un coche en los últimos meses, aunque él tenía trabajo. De hecho, salió de la fábrica en la que trabajaba de madrugada y se fue con el revólver a matarlas, ¿no? Pero él las culpaba de todas, bueno, pues como en tantas, por desgracia, tantas separaciones conflictivas, ¿no?
Sí, pero hay un dato que es cierto, que es que cuando en el mensaje que le manda al brujo le dice llámate a las tres. Claro. Ese llámate a las tres sí que se puede inferir que también quería acabar con ellas. Y desde luego su acción es muy clara. En cuanto las ve, da la vuelta y las mata igualmente, y él está satisfecho no por matar a su mujer, sino por matar a las tres.
Y este tal Sissé, ¿se sabe dónde puede estar?
Bueno, hay algunos compañeros periodistas que han estado detrás de él, incluso que lo sitúan precisamente aquí en la Comunidad de Madrid.
O sea, que no habría salido de España.
No, él estuvo en Pontevedra. A ver, esto es... todos hemos visto aquí en Madrid, al menos, flyers de estos que se anuncian. Son todos calcados, ¿no? Para el mal de ojo, para curar los amores, para... Ajá. Es casi un tratado filosófico, digo yo, de lo curan todo, ¿no? Y este individuo, como decía Pablo, había sido condenado ya por estafar a dos personas. Por estafar a dos señoras que les sacó más de 9.000 euros, pues haciendo estos supuestos embrujos, estos conjuros que evidentemente no funcionaban, ¿no? Y como te digo, salió de Pontevedra, porque en Pontevedra tenía su consultorio, que era al que iba este individuo, al que iba Abed, y algunos lo sitúan aquí en la Comunidad de Madrid con su mujer. Bueno, pues supongo que seguirá haciendo de falso maestro, pero por ahora no se le ha localizado y es importante de cara al juicio que testifique, aunque hay que decir que hay muchos testigos, Pilar.
Qué caso, ¿eh? De todas maneras, el WhatsApp este que hemos comentado, ¿consideráis que era como...? Porque dices, él se sentía estafado, el tal Abed, ¿no? Por
sí,
este.
Sí.
Pero por otro lado, ¿le manda este WhatsApp? ¿No parece que esté muy enfadado? ¿O es una amenaza el WhatsApp?
Sí, la Guardia Civil lo interpreta como una amenaza.
¿Cómo lo interpretamos?
Claro, sí, puede ser.
¿Puede ser?
Ya lo ha hecho con ellos, sin camellos. A ti te puede pasar exactamente lo mismo. Lo que es verdad es que, claro, este hombre ahora lo que le espera es una prisión permanente revisable bastante clara, a no ser que el Tribunal Constitucional diga lo contrario,
bueno,
sobre la pena.
Tienen que probar la alevosía también, claro.
Pero bueno,
que parece bastante clara.
Pero bueno, y está ahí en mansilla de las mulas en la cárcel y bastante, bastante integrado, por cierto, en la cárcel.
A la espera de juicio, ¿no?
A la espera de juicio.
Pablo Cruz, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.